Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 21. Hechos 21 a 22. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 21 sobre Hechos capítulos 21 al 22. Luke informa los viajes de Paul en detalle, especialmente durante el breve material en el que viaja con Paul. Eso habría sido significativo para una audiencia antigua. En realidad, el público antiguo se interesaba muy a menudo por los relatos de viajes, tanto en novelas como en obras históricas. Y lo encuentras en cartas donde la gente habla de viajes aquí y allá. Y esto sería especialmente cierto entre audiencias urbanas educadas que habían oído hablar de la mayoría de estos lugares. Tenían ciertas resonancias, ciertas cosas que imaginarían o pensarían al oír hablar de estos lugares. Lo mismo que las personas que leen el Antiguo Testamento o algunas partes del Nuevo Testamento cuando leen sobre cosas que sucedieron en Tierra Santa. Bueno, estaban familiarizados con muchos de estos sitios y pensaban en las diferentes cosas históricas que sucedieron en estos sitios. Estas eran asociaciones útiles en sus mentes. Bueno, eso también se aplica a muchos de estos sitios para el público objetivo original de Luke. Pero no voy a entrar en detalles sobre todo eso porque es interesante para el público moderno, pero no tanto como otras cosas que realmente necesitamos cubrir. Así que solo voy a mencionar algunos de estos de pasada. Se llama Kous y Rodas. Estas eran importantes islas del mar Egeo. Rodas había elegido estar del lado de Roma desde el principio y por eso consiguieron un muy buen trato por parte de Roma. Estos lugares producían productos importantes, costos de vino, etc. Entonces, estas eran islas del Egeo muy importantes por las que pasaban. Y luego dice que pasaron por Padua, que era un puerto del sur de Asia Menor. Encuentre fácilmente un barco que viaje desde allí debido al comercio de cereales de Alejandría. Lo sabes desde Roma, debido a los vientos estacionales y demás, y a los vientos predominantes. Se podría navegar de regreso desde Roma hacia Alejandría. Pero para llegar de Alejandría a Roma normalmente había que navegar hacia el norte y luego atravesar el Mediterráneo hacia el oeste. Así, el puerto del sur de Asia Menor era un puerto importante para el comercio de cereales entre Alejandría y Roma, que era la forma de comercio más importante del Imperio Romano. Bueno, en 21 versículos 3 y 7 menciona a Tiro. Y cualquier otra cosa que el público supiera sobre Tiro, quiero decir, probablemente sabían que fue destruida por Alejandro Magno. Se había construido una rampa hacia este reino insular y ahora Tiro incluía algún lugar tanto en el continente, como luego bajaba por la rampa hacia la isla misma. Pero, independientemente de lo que haya pensado la audiencia de Lucas, al menos podrían haber recordado que Lucas mencionó a Tiro antes. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10 versículos 13 y 14, sería mejor para Tiro y Sidón en el juicio que para estos pueblos galileos que no se estaban arrepintiendo. Eso es significativo porque aquí vemos que en realidad algunas personas en Tiro se han arrepentido. Allí hay una iglesia fuerte y en crecimiento. Vimos anteriormente que Pablo habló en el capítulo 15 en las iglesias de Fenicia, que incluiría esto. En el capítulo 27, de hecho, recibirá hospitalidad en los alrededores de Sidón, que también está en Fenicia. Y sabemos sobre la playa de arena que se describe aquí y demás. Gran lugar para fabricar vidrio en la antigüedad. Pero también, Tiro fue mencionada en el capítulo 12 versículo 20 porque tuvieron problemas con Herodes el Prensor, el primero, que les estaba cortando parte del suministro de alimentos de Judea. Pero lo que tenemos aquí es diferente. No tenemos una competencia entre los pueblos. Estos ahora son hermanos y hermanas en Cristo. Esto envía un muy buen mensaje de que la lucha étnica y la rivalidad étnica no son el objetivo del reino. Pero cuando somos hermanos y hermanas, donde quiera que vayamos, encontramos hermanos y hermanas en Cristo y debemos poder esperar hospitalidad y gracia. De hecho, en el capítulo 27, ese es el centurión Julius del que se maravilla. Normalmente, un centurión tiene que requisar comida. Bueno, danos comida. Viajo con tanta gente. Tienes que entregar la comida. No tuvo que requisar comida porque, dondequiera que fueran, Paul ya tenía amigos allí. Allí ya había creyentes. Y estaban felices de brindar hospitalidad a Paul. Y él dice, bueno, Este tipo es respetado en este movimiento y es un movimiento realmente agradable. Y es multiétnico. No es el prejuicio de Judea contra los gentiles como vi en Judea. No es ningún otro tipo de prejuicio. Lo que vemos en Hechos es lo que realmente deberíamos ser. Ahora, si algunos de ustedes han visitado mi país, sabrán que no es el más hospitalario porque la cultura dominante es que todos están envueltos en sí mismos y no siempre reconocen las necesidades de los demás que se encuentran entre ellos. Pero es posible que hayas experimentado o no la hospitalidad, pero probablemente no experimentarías la misma hospitalidad aquí y en otras culturas occidentales que en algunas culturas a las que he ido en Asia, América Latina y África. La gente ha sido muy hospitalaria y amable. De hecho, podría nombrar a algunos que me alimentaron cuando tenía hambre. Pero en cualquier caso, Ptolomeo, llegan a eso en el versículo 7. Ptolomeo estaba a 30 millas o 48 kilómetros más allá de Tiro. Ni siquiera sabemos exactamente cómo viajaron hasta allí. Podrían haber viajado por tierra. Fueron solo 30 millas. Pero en cualquier caso, se quedó con los creyentes en estos lugares. Eso significa que el movimiento se había extendido. El movimiento entre los gentiles se había extendido. Entonces, Lucas nos está dando fragmentos aquí y allá, pero también, además de lo que nos da con más detalle sobre Pablo, simplemente está recibiendo estas pistas sobre cosas que no están narradas, como otros han estado llevando el Evangelio con ellos. Teológicamente, Pablo ha ayudado a defender este movimiento cristiano gentil en Hechos 15. Entonces, Pedro es un gran líder. Y James salió en defensa de lo que estaba defendiendo. Pero aquí también vamos a ver algo interesante sobre las profecías. En el capítulo 21 versículo 4, le estaban diciendo a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y, sin embargo, sabía que debía ir a Jerusalén. A veces, incluso cuando las personas son muy sensibles al Espíritu, incluso cuando la gente suele tener razón, a veces necesitas saberlo por ti mismo simplemente porque alguien te dice que siente que el Espíritu Santo quiere que hagas algo. Hay algunas escuelas donde alguien dijo, siento que el Señor quiere que vengas a enseñar en nuestra escuela. Y mi esposa y yo tuvimos que pesar eso y pesarlo con mucho cuidado. Y no estoy en algunas de esas escuelas. En cambio, en los lugares donde el Señor me ha llevado a lo largo de los años, normalmente me ha dado suficiente confirmación. Aunque en el lugar donde estoy ahora, mi esposa fue quien escuchó al Señor primero. No escuché. No estaba escuchando nada, pero dije, bueno, si Isaac hubiera escuchado a Rebeca, les habría ahorrado muchos problemas con Jacob y Esaú. Y entonces, tuve que actuar con fe en que ella estaba escuchando a Dios en ese caso, en parte porque amaba tanto el lugar donde estaba que tenía tal tendencia a no mudarme. Pero las confirmaciones vinieron después en sueños y no después, bueno, llegaron antes de que me mudara, sino después de que ya había tenido que tomar la decisión de lo que iba a hacer. Hubo una serie de confirmaciones de que este iba a ser el lugar adecuado para mí, al menos en la etapa de mi vida. Como Felipe, ya sabes, un evangelista titular, y luego se establece en Cesarea. Sin embargo, estas personas hablaban por medio del Espíritu. Lucas lo dice explícitamente. No eran falsos profetas. No se equivocaron en el contenido de su dicho. Entonces, ¿cómo se equilibra eso con lo que Pablo estaba escuchando de Dios y que Pablo estaba tan seguro de que se suponía que debía hacer esto? Bueno, piense en Juan el Bautista en Lucas 7, 18 al 20, donde Lucas nos dice que Juan escuchó de las obras de Jesús, siendo la más reciente la resurrección de la viuda del hijo de Naín. Se entera de estas obras maravillosas y se las envía a Jesús y le dice, ¿eres tú el esperado o deberíamos buscar a alguien más? ¿Por qué, cuando se entera de estos milagros? Bueno, recuerda lo que Juan había oído del Señor. Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No hay informes de que Jesús haya bautizado a nadie en el fuego. El reino no parece aparecer todavía. Entonces, Jesús le responde en el lenguaje de Isaías 35 y 61, mostrando que parte del ministerio del reino, estas sanidades, etc., y las buenas nuevas que se predican a los pobres, son un anticipo. Quiero decir, son parte del reino. Y así, el anticipo del reino ya está ahí. Puede que Juan no viva para ver su cumplimiento, pero la cuestión es que Juan conocía parte de la palabra del Señor. Pero como dice Pablo en 1 Corintios 13, 9, en parte conocemos, en parte profetizamos. Eso cubre nuestra enseñanza y cubre nuestra profecía. Puede que tengamos razón en lo que sabemos, pero eso no significa que lo sepamos todo. Solo conocemos una parte. Piensa en Eliseo, que permanece cerca de Eliseo en 2 Reyes 2. Y los profetas de un pueblo vienen a él y le dicen, ¿sabes que hoy te quitarán a tu señor? Él dice, lo sé, cállate. Él va a otro pueblo y los hijos de los profetas de allí vienen a él y le dicen, ¿sabes que hoy te van a quitar a tu señor? Y él dice, lo sé, cállate. Y luego le quitan a Elías en un carro de fuego. Y después, los hijos de los profetas vienen a Eliseo. Ven toda la unción de Elías sobre Eliseo y dicen, bueno, tal vez el espíritu del Señor lo ha llevado a alguna montaña o a algún lugar. Vayamos a buscar su cuerpo. Y Eliseo dice, no mires. Y lo siguen insistiendo y finalmente, dice, adelante, mira. Y luego miran y regresan y dicen, no podemos encontrarlo. Él dijo, ¿no te lo dije? No mires. Tenía una imagen más completa que ellos. Oyeron del Señor, pero no sabían cómo iban a llevarse a Elías. Y así suele ser con nosotros. Eso es lo que se le dijo a Moisés, ya sabes, o se dijo acerca de Moisés. En Números capítulo 12, ya sabes, hablaré con el profeta en una visión o en un sueño. Hablaré de esta manera o de aquella, pero solo hablo con Moisés cara a cara. Sabemos en parte, profetizamos en parte. Algún día sabremos cómo somos conocidos. Algún día nos veremos cara a cara. Pero mientras tanto, conseguimos lo que necesitamos. Y a veces puede resultar confuso porque obtenemos esta pieza y esta pieza, pero obtenemos lo que necesitamos saber, lo que necesitamos saber, para hacer lo que tenemos que hacer. Y más allá de eso, confiamos en que Dios ordenará nuestros pasos. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento, lo que tenemos en Hechos 16 donde Pablo recibe esta guía. No vayas aquí, no vayas aquí. Sigue viajando y finalmente consigue un sueño. Él dice, está bien, eso será suficiente por ahora. No lo entendemos todo, pero entendemos lo suficiente como para saber que debemos cumplir con nuestro llamado. Necesitamos perseguir eso. Y a menudo obtendremos más dirección en el camino. A Paul se le advierte sobre lo que va a enfrentar. Tenían razón al escuchar la advertencia de Dios de que enfrentaría problemas. Y tenían razón en el amor, que también viene del Espíritu, es fruto del Espíritu. No querían que tuviera que afrontar eso. Entonces, estaban hablando a través del Espíritu, pero Pablo tenía una comprensión más completa de lo que estaba llamado a hacer. Llegan a Cesarea, que está en la costa de Judea. Los jerosolimitanos no siempre la llamaron Judea. Por eso se puede hablar de gente, alguien que viene de Judea hasta allí. Pero oficialmente era la capital romana de Judea. Y allí encontramos a Filip y se alojan con Filip por un tiempo. Felipe de quien aprendimos mucho en Hechos capítulo 8. Probablemente Pablo y Felipe están hablando de muchas cosas, de cosas pasadas. Y Lucas realmente está prestando atención y aprendiendo mucho sobre estas cosas pasadas y el tipo de cosas que lees en Hechos 8, en un momento en que Saulo y Felipe se superponían. Sin embargo, Saúl era un perseguidor. Y las cuatro hijas de Felipe aparecen aquí en el versículo 9. Y son profetisas o el participio griego aquí probablemente significa, aunque hay tiempos verbales griegos, hay mucho debate sobre exactamente cómo tomarlas en estos días, pero probablemente indica que profetizaron regularmente, lo que significa que eran profetisas como Ana en Lucas capítulo 2. Bueno, así como tienes a Simeón y Ana en Lucas capítulo 2, aquí tienes a las cuatro hijas de Felipe y Agabo está a punto de aparecer como un profeta de alto nivel. Recuerden lo que dice en Hechos 2 y 17 y 18, donde tenéis mujeres, vuestros hijos e hijas profetizarán sobre mis siervos, varones y mujeres, derramaré mi espíritu. Además, dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros viejos soñarán sueños. Bueno, aquí tenemos jóvenes y mayores. Tenemos ambos sexos. Yo digo que Agabus era viejo. Probablemente era viejo. Al menos era mayor que en Hechos capítulo 11, que fue varios años antes. Así que al menos él es mayor que ellos. Cuando se habla de que son vírgenes, por supuesto, podrías ser mucho mayor y seguir siendo virgen. Pero normalmente en la antigüedad, lo que eso significaba, especialmente en un contexto judío, probablemente sean en la adolescencia. Podrían tener entre 12 y 14 años o algo así. Entonces, en caso de que alguien piense que Dios no puede usar a los jóvenes, aquí hay uno de los pasajes donde queda claro que Dios sí usa a los jóvenes. ¿Y sobre qué estaban profetizando? Bueno, no lo dice, pero indudablemente se unieron porque dice que, después de la profecía de Agabo, todos los presentes, todos nosotros, incluido Lucas, estábamos exhortando a Pablo a no ir a Jerusalén. No fue porque no sabía lo que vendría. Agabo, como muchos profetas del Antiguo Testamento, no se limita a hablar. Lo representa de alguna manera con su cinturón, probablemente el cinturón de Paul. Y la redacción no es exactamente precisa. Como si los judíos no entregaran exactamente a Pablo. Los judíos no entregaron exactamente a Pablo a los romanos. Los romanos tenían que rescatarlo de los judíos allí en Jerusalén. Pero está bastante cerca. Lo mismo sucede en algunas profecías del Antiguo Testamento. Y hay otras personas en el libro de los Hechos que también lo expresan de la misma manera. Creo que es justo que establezca un bonito paralelo con la entrega de Jesús por parte de las autoridades judías, a Pilato y demás. Entonces, desde una perspectiva literaria, en el nivel de Lucan, es muy interesante. Pero incluso en el nivel de Agabo, tienes algunas profecías del Antiguo Testamento como esa donde es la idea básica. No siempre son los detalles, aunque a veces también los detalles. Y entonces oímos esto y todos decíamos, Pablo, por favor no vayas a Jerusalén. Los que estaban con él, en realidad eran representantes de varias iglesias de la diáspora. La mayoría de ellos probablemente gentiles, que traían esta colección de las iglesias de la diáspora a Jerusalén. Lo sabemos por las cartas de Pablo, donde también habla de eso con más detalle en Hechos. Lo escuchamos en Hechos 12 y 17 y de pasada porque parece que no había sido un gran problema en los días de Lucas. Podría decir más sobre el comportamiento profético de Agabo. Al leer el Antiguo Testamento, verás mucho sobre la naturaleza de los profetas y demás. Me encanta leer sobre eso. Pero hay una diferencia con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Kol Amar Adonai, así dice el Señor, en griego sería Tadeleje, así dice. Bueno, aquí está Tadeleje, así dice, pero no dice Dios. No dice el Señor. Dice, así dice el Espíritu Santo. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Eso también lo tienes en el Apocalipsis, Tadeleje. Y luego es Jesús descrito de diferentes maneras. Y luego al final de los párrafos, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, él está hablando por el Espíritu Santo. Se entiende que el Espíritu es el Espíritu de profecía. Y esto concuerda con lo que hemos visto acerca del Espíritu dando testimonio en cada ciudad de que Pablo va a sufrir. Él sigue su camino. Viajan con Manasín, un viejo discípulo, un discípulo que existe desde hace mucho tiempo. Y llegan a Jerusalén. Ahora es bueno que tengan a alguien con ellos porque ahora tenemos un grupo de gentiles. Y el interior de Galilea puede haber sido aún más peligroso, pero en Cesarea tienes una iglesia mixta. Tienes creyentes judíos y gentiles. Volviendo al menos hasta Cornelio, tal vez un poco más allá con el ministerio de Felipe, no lo sabemos porque ya se menciona que llegó a un gentil, y Lucas no necesitaba mencionar más. En el camino, a lo largo de la ruta de la costa, habrá más ciudades donde habrá tanto judíos como gentiles. Pero en Jerusalén, será principalmente judío. Entonces, conseguir alojamiento con Manasín es genial. Conseguir alojamiento con Felipe es fantástico. Obtener alojamiento en Jerusalén realmente envía el mensaje de que hay creyentes allí que están dispuestos a hospedar a creyentes gentiles basándose en los acuerdos ya hechos en Hechos 15. Sin embargo, veremos que no todo el mundo está de acuerdo con eso. Y Pablo quiere traer conciliación entre los creyentes judíos y gentiles y las diferencias entre la iglesia de Judea y las iglesias de la diáspora. Entonces viene Pablo. Luke no lo narra, pero entrega la colección. Algunas personas piensan que la iglesia de Jerusalén en realidad rechazó la colecta, pero rechazar un regalo en la antigüedad era declarar enemistad. Ese fue un acto muy serio. Y es muy poco probable que los líderes de la Iglesia de Jerusalén quisieran declarar enemistad contra Pablo. Dicen, bueno, no se presentan a su juicio. Bueno, en la primera audiencia puede que no estuvieran organizados para hacerlo. Y hay que entender que ellos también estaban bajo mucha presión. Quiero decir, poco después de que Pablo salga de Cesarea, o tal vez incluso antes de que salga de Cesarea, pero probablemente poco después de que Pablo salga de Cesarea hacia Roma. No, es después de que Pablo deja Cesarea para ir a Roma. Lo siento porque fue después de la muerte de Festus. Entonces, un par de años después de que Pablo se fue, Santiago, el hermano de Jesús, quien es el líder de la iglesia de Jerusalén, quien es muy respetado en Jerusalén, es martirizado por un sumo sacerdote. Entonces ellos también estaban bajo mucha presión. Además, no sabemos si no hablaron en nombre de Pablo. No sabemos por qué no enviaron cartas en su nombre. Es muy posible que lo hayan hecho. Eso no es algo que Lucas necesite decirnos porque ya nos dice en el capítulo 21, que Santiago lo recibe favorablemente, a Santiago y a los ancianos. Entonces, en cualquier caso, vamos a leer sobre los intentos de conciliación en el capítulo 21, versículos 20 al 26. Sabemos por Romanos 15 que el viaje de Pablo a Jerusalén iba a ser una misión de reconciliación. Bueno, Santiago y los ancianos nos reciben, dice Lucas, Lucas estaba allí y nos recibió hospitalariamente. Ya sabes, los saludamos y nos recibieron hospitalariamente. En el versículo 20, Santiago les explica, bueno, tenemos miriad hoy, decenas de miles de creyentes en Judea, lo que significa que ahora superan en número a los fariseos, quienes Josefo estimó en unos 6.000. Entonces simplemente hay cantidades masivas de creyentes. Aman a Jesús. También son celosos de la ley. Ese fue un buen testimonio dentro de su cultura. Y después de todo, la ley fue dada por Dios, era escritura, incluso si no estaba destinada a todas las situaciones o todos los tiempos o todos los pueblos o necesariamente, funcionaba fuera de la tierra. Podría intentar explicar un poco más de esto, pero solo para permanecer dentro de Lucas Hechos, simplemente para decir, ya sabes, la piedad hacia la ley no es algo malo. Los padres de Jesús son retratados de esta manera. Bueno, José y María son retratados de esta manera. Y Lucas capítulo 2 trata sobre ser piadosos con la ley. Tienes a José de Arimatea retratado de esa manera. Está a punto de retratar a Ananías de esa manera cuando Pablo habla en Hechos capítulo 22 y enfatiza la solidaridad de su experiencia con la comunidad. No había nada de malo en contextualizar e identificarse con la comunidad. Y no había nada malo en obedecer la ley de Dios. Es solo que a los gentiles no se les exigía hacerlo. Pero en cualquier caso, decenas de miles son celosos de la ley. Bueno, desde unos 10 o 15 años antes, desde la época de Agripa y, el nacionalismo judío había ido creciendo. Esto también lo vemos en Josefo. Esto estaba provocando mayores tensiones con Roma. Además, estaba provocando mayores tensiones por la mala administración de los gobernadores romanos que fueron enviados a esta provincia. No era esa parte de la provincia siria, no se consideraba el lugar ideal para ser enviado. Y tampoco fue, ya sabes, que la gente dijera que es difícil llevarse bien con estas personas. Hubo muchos choques culturales y las personas que eran gobernadores lo eran por razones políticas y demás. Y veremos más sobre por qué Félix está allí en unos momentos. Pero hubo rumores sobre Pablo que menciona a Santiago o menciona a Jacobus, menciona a Jacob en 9 y 21. Y estos rumores sobre Pablo son que está enseñando a los judíos de la diáspora a no guardar la ley. Bueno, Paul no está haciendo tal cosa. Recuerde 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 23, Pablo se hace todo a todos, bajo la ley a los que están bajo la ley. Se vuelve judío para el judío, lo que le habría resultado fácil, griego para el griego. Pablo no está en contra de que la gente mantenga sus propias costumbres. Está en contra de imponer esas costumbres a los demás. Y James dice, ya sabes, ya estamos de acuerdo en eso. Estuvimos de acuerdo en eso. Pero, ya sabes, había gente a la que no le gustaba lo que estaba haciendo Paul. Y por eso lo exageraron. Hay gente que chismea así hoy. Con suerte, ninguno de ustedes ha hecho eso nunca. pero tomando la posición de alguien y reduciéndola al absurdo o ampliándola de maneras que en realidad no ha dicho. Uno piensa que esto es lo que quiere decir, o que esto es hacia donde podría llegar. A veces podría ser así. Quieres asegurarte de que no sea así, pero es bueno hablar con ellos. En cualquier caso, cuando César no estaba en Roma, sus enemigos y rivales en Roma difundían rumores sobre él, rumores desagradables. Cuando Pablo no estaba en Jerusalén, sus enemigos difundieron rumores sobre él. Y vemos que también en los escritos de Pablo, Romanos 3.8, personas que dicen, hagamos el bien para que venga el mal, que Pablo está enseñando algo así. O 2 Corintios 6.8, ya sabes, por buena noticia y por mala noticia. Algunas personas hablan mal de nosotros. Bueno, entonces la forma en que se le pide a Pablo que demuestre que no está en contra de que los judíos guarden la Torá es, que se le pide que apoye a algunos nazareos que están bajo un voto, lo que significa que Pablo irá al templo. Él va a pagar por el sacrificio. Y Pablo no tiene ningún problema con esto porque no está en contra de que los judíos mantengan las costumbres judías. Simplemente está en contra de imponer costumbres judías a los demás. De la misma manera que podría ir un misionero, digamos, si fueras de Francia o Rusia o, déjame pensar, digamos que eres un misionero de China y estás ministrando en Zimbabue, y ya sabes, has ido como persona de negocios, pero eres misionero. No se quieren imponer las costumbres chinas a la gente de Zimbabue. Estás tratando de llegar a ellos donde están. Pero cuando regreses a China, tampoco intentarás imponer las costumbres locales Shona u otras costumbres zimbabuenses a tu gente en China. Es como si Dios trabajara con la gente en un contexto cultural. Tenemos contextos culturales. Entonces, Pablo se identifica con su pueblo. No tiene ningún problema en hacer este sacrificio. El templo sigue en pie. Puede que esté bajo juicio, pero aún no ha sido juzgado. Pero aquí tenemos un disturbio. Algunos judíos de Asia, dice. Bueno, la ciudad principal de Asia estaba en la provincia romana de Asia, Éfeso. Recuerde, Pablo había dividido su sinagoga en el capítulo 19, versículos 8 y 9. Y entonces acusaron a Pablo de haber traído griegos al templo y comenzaron a gritar sobre esto. Ahora había una base para su acusación, pero no era adecuada en este caso. Habían reconocido a Trófimo, un gentil de Éfeso, como parte del grupo de Pablo. Él había venido con Pablo y dijeron, «Oh, ese es un gentil». Y habían visto a Paul en la ciudad con él. Bueno, ahora Pablo está en el templo. Y entonces, asumieron que Pablo llevó a Trófimo al templo. Luke lo reporta como una acusación falsa. Pablo no hizo tal cosa. Sin embargo, a veces la gente extrapola a partir de evidencia limitada. Y eso es lo que se hizo en este caso. Acusaron a Pablo de haber llevado a Trófimo al templo. Y la gente que los escuchó respondió. Hay una razón por la cual los acusadores no aparecen más tarde en ninguno de los juicios. Por un lado, regresaron a Éfeso. Pero por otra parte, ni siquiera sería bueno que dejaran documentos notariados que dijeran lo que vieron. Porque habría demasiados testigos, de lo contrario, Trófimo estaba en otro lugar y no allí. Bueno, la iglesia en el área de Éfeso más adelante entenderá por qué Pablo les escribió desde la custodia romana, porque Pablo se va a meter en problemas en este punto. Trófimo era de Éfeso. Los acusadores eran de Éfeso. Simplemente regresaremos a Éfeso, porque Pablo está en problemas. Podrían haber esperado tanto porque Pablo ya había hablado de esperar problemas. Incluso en Romanos 3 y 31. Él espera algunos problemas cuando llegue a Judea. Bueno, en este punto quiero hacer una digresión y hablar un poco sobre la enseñanza de Pablo, sobre la construcción de un nuevo templo en Cristo. Probablemente debido a enseñanzas como esta, los creyentes en Éfeso y los enemigos de Pablo en Éfeso ya sabían que él buscaba un templo más grande. Pero al hacerlo, Pablo no se diferenciaba de muchos otros judíos que hablaban de la llegada de un nuevo templo. Quiero decir, incluso había una oración regular, orando para que Dios restaurara el templo. Probablemente antes de que el templo fuera destruido, esperando que Dios hiciera algo más grande. Primero Enoc habla de la restauración del templo. La comunidad de Qumran buscaba un nuevo templo. Reconocieron que el antiguo templo había sido profanado por un sacerdocio corrupto. En cualquier caso, Pablo va a hablar más de esto en una carta a los Efesios. no solo Éfeso, sino probablemente una carta circular en la que Éfeso es el lugar dominante. Entonces, carta circular en Asia Menor. Pero Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, habla de construir un nuevo templo en Cristo. El pasaje enfatiza que los gentiles son bienvenidos en el pueblo de Dios, lo cual no sorprende a Pablo. Quiero decir, en Romanos enfatiza cómo judíos y gentiles se unen en los mismos términos. En Gálatas capítulo 2, desafía públicamente a Pedro en lo que, en mi contexto cultural, podríamos haber llamado un mostrador de almuerzo segregado. Los judíos y los gentiles comen por separado. Pablo desafía eso como antitético al Evangelio, enemigo del Evangelio. Y Jesús también había hablado de un nuevo templo mejor que el de los lugares santos judíos y samaritanos. En Juan capítulo 4, habló del juicio sobre el antiguo templo. Habló de ser la piedra angular de un nuevo lugar santo y demás. De hecho, en Marcos capítulo 11, una de las razones del juicio sobre el templo parece haber sido, ya sabes, esta casa debía ser una casa de oración para todas las naciones. Lucas deja de lado a todas las naciones porque probablemente está enfatizando la otra parte sobre el juicio. Pero en cualquier caso, el templo del Antiguo Testamento no separó a los gentiles de los judíos. El atrio más interior era solo para el Señor. El siguiente era el santuario para los sacerdotes, pero no había división fuera de eso. Fuera de eso estaba el patio exterior. Todos fueron bienvenidos en el patio exterior. Salomón en un Reyes capítulo 8 ora para que los gentiles se sientan bienvenidos en ese atrio exterior, al igual que los israelitas. Pero debido a las normas de pureza que habían desarrollado los sacerdotes, el templo de Herodes segregó a los judíos de los gentiles. El atrio exterior ahora estaba dividido en el atrio de Israel para los hombres judíos, y afuera, en un nivel inferior, el atrio de mujeres para las mujeres judías que eran consideradas menos limpias que los hombres judíos. Y fuera de eso, en un nivel aún más bajo, estaba el nuevo atrio exterior más allá del cual los gentiles no podían ir. Bonitos carteles de bienvenida informaron a los gentiles que si pasan este punto, serán responsables de su propia muerte, que se producirá en breve. Josefo menciona esas señales. También han sido encontrados. Algunos arqueólogos encontraron uno en la zona del templo hace mucho tiempo. Entonces, en Hechos 21, algunos judíos de Éfeso vieron a Pablo saliendo del templo. Recuerdan, está bien, dividió nuestra sinagoga. También fue ocasión de un motín en Éfeso del que se les culpó. Ahora lo han visto en Jerusalén con Trófimo, un gentil de Éfeso. Entonces, ellos inician un motín, no Pablo, pero sus acusadores inician un motín, acusando a Pablo de haber hecho pasar a este gentil más allá de ese muro divisorio en el templo. Y Paul, bueno, Paul está siendo golpeado. Y la fortaleza romana Antonia estaba allí en el monte del templo. Pasaba por alto el atrio de los gentiles. Entonces, siempre tenían centinelas vigilando, especialmente en este periodo, porque Félix era un administrador terrible. En su época se produjeron todo tipo de asesinatos. Entonces ven lo que está pasando y los soldados bajan corriendo. Dice que los centuriones corren hacia abajo. No sabemos si todos los soldados estaban listos para huir en ese momento, pero dos de los oficiales llevan a muchos soldados con ellos y rescatan a Paul, pero no creen que lo estén rescatando. Creen que lo harán, creen que han capturado a alguien. Y los que golpearon a Pablo en Judea, en realidad, capturaron a uno de estos asesinos que realmente no agradan a nadie excepto a los revolucionarios. Bueno, Pablo pide predicarles. Probablemente no esté en su estado más saludable en este momento después de haber sido golpeado, pero seguí predicando cuando me golpeaban. Pero Pablo les predicó. Predicó en arameo. Encontró muchos puntos culturales comunes. Escucharon atentamente su testimonio sobre Jesús. Las cosas ya no eran como habían sido en Hechos capítulo 2. Pablo había estado tratando de llegar a tiempo para Pentecostés. Y entonces, esto es algo así como el sermón de Pentecostés de Pablo. Probablemente no en el día exacto de Pentecostés, como Hechos 2, o la fiesta exacta de Pentecostés. Pero en cualquier caso, esto es el equivalente del sermón de Pentecostés de Pablo. Y la gente ahora está mucho más abierta a escuchar acerca de Jesús. Quiero decir, tienes esta iglesia indígena, este movimiento masivo de creyentes en Jesús que son bien conocidos y apreciados por muchos de sus pares. mantienen la ley. Los fariseos los aprecian por eso. Pero a pesar de que Pablo da todos estos puntos en común, no termina simplemente predicando a Jesús. Pablo dice, y el Señor me envió de este lugar diciendo, ve a los gentiles. Bueno, eso confirma las sospechas de algunos de ellos de que este hombre tiene algo que ver con los gentiles, o tal vez incluso llevó a un gentil al templo con él. Ahora, lo bueno de hablar en arameo es que sus acusadores judíos de Efeso solo sabrían griego y no podían entenderlo, que él estaba diciendo. Lo desafortunado, sin embargo, fue que el quiliarca, el tribuno romano que estaba a cargo, tampoco entendió lo que estaba hablando y tampoco sabía que en realidad estaba apuntando hacia la reconciliación étnica. Creen que está provocando disturbios. Pero pase lo que pase, Pablo no deja de lado su llamado a los gentiles.
Bien, ¿por qué? ¿Por qué fue esto tan controvertido?
Precisamente porque a estas alturas las cosas estaban muy polarizadas. Faltaban solo unos años para que estallara la guerra entre Judea y Roma. Debido a que Roma ha estado tratando tan mal a Judea en los últimos años y a que el nacionalismo ha ido en aumento, la gente se está polarizando cada vez más.
¿Y cuando se polarizan, qué hacen?
Los líderes de cada uno, si quieren seguir a cargo, quieren seguir siendo populares. Le dicen a su propio lado exactamente lo que quieren escuchar y se polarizan cada vez más con el tiempo. Esto se puede ver sociológicamente en la política y en otros lugares en diferentes lugares. En cualquier caso, pero Paul no puede dejar eso de lado. Porque para Pablo, si realmente eres un amante de Jesús, tienes que amar a tu hermano y a tu hermana que están en Cristo. Si no puedes amar más allá de las fronteras étnicas, no te llames amante de Jesús. Tenemos que poder amar más allá de las fronteras étnicas. Y si no tienes muchos creyentes al otro lado de la línea étnica, bueno, comencemos a ganar algunos. Comencemos a compartir el amor de Cristo con ellos. Entonces los disturbios comenzaron de nuevo y Pablo terminó bajo custodia romana. Y así, cuando Pablo escribe a los efesios y al área alrededor de Efeso, lo más probable es que escriba desde la custodia romana. Bueno, escribe desde la custodia romana, probablemente desde Roma. Estuvo retenido durante 2 años en Cesarea y luego trasladado a Roma. Los creyentes en Efeso sabrían por qué Pablo estaba bajo custodia romana. Trófimo era de Efeso. Los acusadores de Pablo, que sin duda estarían felices de hablar contra él también en Efeso, también eran de Efeso. Entonces, sabían por qué Pablo les escribía desde la custodia romana. Y es por eso que para Pablo y para su primera audiencia, no podría haber mayor símbolo de la división entre judíos y gentiles que este muro divisorio en el templo. Y es por eso que en Efesios capítulo 2, Pablo declara que este muro divisorio ha sido destrozado por Jesucristo. Efesios 2 y 14, el mismo es nuestra paz, tal vez haciendo eco del lenguaje de Miqueas. El mismo es nuestra paz, quien ha hecho de los dos uno, tanto judío como gentil en su contexto, y ha destruido la barrera, el muro divisorio de la hostilidad, que estaba, continúa diciendo, basado en normas de pureza, que esta división el muro estaba por los sacerdotes. Ahora bien, esto fue en la época anterior a que fuera popular en cualquier círculo discutir la reconciliación étnica. Pablo anda por ahí declarando cosas como en Gálatas 3 y 28, en Cristo Jesús, no hay ni judíos ni gentiles. No quiso decir culturalmente, pero ante Dios, todos venimos a Dios de la misma manera. Unos años más tarde, apenas unos años después de que abandonó Cesarea, judíos y sirios se masacraban unos a otros en las calles de Cesarea. Josefo nos dice que en algo así como una hora, muy rápidamente, 18.000 judíos fueron masacrados en Cesarea. Felipe y sus 4 hijas. Escuchamos que ellos y muchos de los otros judíos creyentes en Jesús se habían ido y se establecieron en el área, alrededor de Éfeso. Una década más tarde, Roma destruyó el templo de Jerusalén y esclavizó a sus sobrevivientes una década después de que Pablo escribiera eso. Sin embargo, en Efesios 2, Pablo continúa hablando de un nuevo templo. En él, todo el edificio se une y se eleva para convertirse en un templo santo en el Señor. Y en él también vosotros sois edificados juntamente para llegar a ser morada en la que Dios vive por su Espíritu. Bueno, volviendo a Hechos capítulo 21, Pablo es arrastrado al atrio exterior del templo y las puertas se cierran.
¿Por qué?
Quieren evitar profanar el templo con su sangre.
Quieren matarlo.
Quieren matarlo a golpes,
pero no quieren profanar el templo. Se supone que no se debe matar gente en el templo, que en realidad se supone que es un santuario, un lugar de refugio. Golpearlo, bueno, y probablemente los guardias levitas también quieran participar en esto. La única pena de muerte automática que Roma concedió en Judea era que si alguien violaba la santidad del templo, podía ser ejecutado. Curiosamente, Pablo no era un gentil que iba al templo. Era judío, pero fue acusado de haber tomado a un gentil, pero el gentil no se encuentra por ninguna parte. Irónicamente, los soldados de Roma rescatan a Pablo sin darse cuenta, algo por lo que el tribuno luego se alegra de atribuirse el mérito, pero él no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Pero sin darse cuenta rescatan a Paul. Mencionamos cómo la fortaleza Antonia dominaba el atrio exterior. La arqueología y Josefo nos muestran que había escaleras que conducían desde la fortaleza Antonia al patio exterior. Y entonces, cuando menciona a los soldados corriendo escaleras abajo, esta era una escalera muy ancha. No tenías que correr en fila india. Y la multitud estaba confundida aquí, tal como la multitud en Hechos capítulo 19. La multitud realmente no tuvo tiempo de obtener toda la información. Es por eso que cuando el tribune quiere descubrir exactamente qué ha hecho Paul porque no lo sabe, ha escuchado cosas diferentes de la multitud. Algunos piensan que Pablo es ese falso profeta egipcio del que habla Josefo. Algunos piensan que es uno de los sicarii, los asesinos, de los que también habla Josefo. Lo que hicieron los sicarii fue que se les llamaba sicarii porque guardaban dagas. Usando una palabra latina para este tipo de daga, las guardaban debajo de su manto. Y entrarían al templo, no en secreto. Entraban públicamente cuando había mucha gente. Y se abrirían camino hasta algunos aristócratas en el templo porque sabían que los aristócratas estaban aliados. Con Roma, al menos los aristócratas mayores lo estaban. Y sacaban el puñal de debajo de la capa, dejaban el puñal en el aristócrata y empezaban a gritar, «¡Oh no! ¡Mira lo que pasó!». Y nadie sabría quién lo hizo, no porque no estuviera lleno de gente, sino porque estaba tan lleno que nadie sabía quién le clavó la daga. Y entonces piensa, bueno, tal vez uno de estos asesinos haya sido capturado. O si es ese falso profeta egipcio el que se escapó, dispersamos a la multitud. Pero si es este profeta, sabe que será bueno para su carrera. Entonces, en cualquier caso, está hablando con Paul antes de que Paul dé el discurso. Y él dice, oh, ¿sabes griego? Entonces, no eres ese profeta egipcio que guió a la gente al desierto hace un tiempo. Los judíos egipcios hablaban griego, pero no era un buen griego, como el tipo de griego que normalmente hablaban los griegos del norte del Mediterráneo. Se podría pensar en el francés parisino. Mi esposa, cuando estaba haciendo su maestría y doctorado en Francia, hablaba perfecto francés parisino. El francés congoleño es francés, pero hablaba perfectamente el francés parisino, que era el más respetado en París. Entonces había algunas personas, ya sabes. Ella llamaba por teléfono para pedir un trabajo temporal para ayudarse a mantenerse mientras iba a la escuela. Y decían, oh sí, ven a buscar el trabajo. Y ella llegaba allí y le decían, oh, eres negro. Aquí no contratamos negros. Pero no sabían que era africana porque hablaba perfecto francés parisino. Ahora en otros lugares no discriminaban así, pero a partir de entonces, cuando ella llamaba, decía, hola, soy Medine. Soy africano. Soy negro. Solo para no tener que perder el tiempo pagando el billete de autobús para ir a algún sitio si, ya sabes, no contrataran africanos. Pero, en cualquier caso, hablaba un perfecto francés parisino. En inglés, se podría pensar en el inglés británico. Sabes, soy estadounidense. Hablamos, según el estándar británico, un inglés algo corrupto. Podría estar más cerca en Kenia, Nigeria y otros lugares que la forma en que lo hablamos aquí en Estados Unidos. Pero en cualquier caso, ya sabes, todos tenemos nuestro acento. Pero Pablo había desarrollado la capacidad de hablar griego con acento egeo, tal vez incluso a estas alturas con acento ateniense. El acento ático se consideraba la forma más pura del griego. Pero en cualquier caso, Paul pasó un tiempo en Grecia. Habla bien griego. Y Claudio Lisias, que resulta ser griego, aunque sea tribuno, queda impresionado. Entonces, ya sabes, dice, ¿entonces no eres este egipcio? ¿No eres uno de los sicarii que lideró un grupo hacia el desierto?
Bueno, hubo muchos movimientos mesiánicos en el desierto. Ahí es donde se podían atraer multitudes sin la intervención romana. Aunque hubo intervención romana cuando se acercaron demasiado a Jerusalén porque la gente esperaba un nuevo éxodo en el desierto. Eso está incluso en Lucas capítulo 3, citando a Isaías capítulo 40 en el versículo 3. Prepara un camino en el desierto para nuestro Dios. La gente esperaba un nuevo éxodo en el desierto. Oseas 2, Oseas 11, Isaías 11, Isaías y más tarde también en Isaías. Entonces resulta que no es de allí. Él dice que no, que en realidad soy ciudadano de Tarso, una ciudad nada desdeñable. Bueno, el orgullo cívico era algo importante, probablemente incluso mayor a principios del siglo II. Había mucha rivalidad cívica, pero el orgullo cívico era algo muy importante. Y, ya sabes, para Pablo ser ciudadano de Tarso no era poca cosa. No era tan importante como ser ciudadano romano, pero ese no es el problema ahora. La cuestión ahora es cómo llegó a hablar tan buen griego. Entonces, dice, soy ciudadano de Tarso. Bueno, es verdad. Allí nació, aunque puede que se haya criado en Jerusalén, esto resultará estresante para su próxima audiencia. Y ya sabes, toma lo que tiene y lo hace útil. Pero, ya sabes, hablando la verdad, el bilingüismo, Paul puede, ya sabes, dice, ¿puedo hablarle a la multitud? Y entonces el tribuno piensa, oh, va a calmar aún más a esta multitud. Entonces Pablo comienza a hablar. Ya han sido silenciados un poco, pero ahora se vuelven aún más silenciosos cuando ven que el tribuno le permite hablar. Y una vez que comienza a hablar en arameo, se quedan muy callados porque dicen, oh, probablemente este no sea alguien que vaya a ser pro-gentil o que al menos esté tratando de arruinar nuestra cultura o restarle importancia. Así que no solo habla bien griego, sino también arameo. Su arameo puede haber estado un poco oxidado, pero, ya sabes, nació en Tarso. Pero se crió en Jerusalén probablemente lo suficientemente temprano como para que aprendió no solo griego, sino también arameo. A menudo, si tiene un hijo que crece en más de un lugar o un hijo de padres de una cultura, pero creció en otra cultura, los niños pueden crecer bilingües si escuchan a ambos. Y ese parece ser el caso aquí con Paul. Nació en Tarso, dice, pero se crió en Jerusalén, 22 a 3. Tarso, como decíamos antes, era un centro universitario, pero muchos tarsos hicieron sus estudios avanzados, sus estudios terciarios en el extranjero. Sin embargo, es probable que Pablo en realidad hiciera más que sus estudios terciarios en Jerusalén. Su estudio avanzado fue claramente en las escrituras, la forma griega de las escrituras, la Septuaginta. Pero él dice, nací en Tarso, pero fui criado. Y por lo general, cuando se juntan esas palabras en la literatura griega, significa que pasó la mayor parte de su juventud en Jerusalén. Por eso es que tiene arameo. Dijo que fue educado. Esta es la tercera etapa. Fue educado a los pies de Gamaliel. Algunas traducciones no lo expresan así, pero literalmente está a los pies de Gamaliel. Misna Avot 1 a 1, esa era la postura apropiada para un discípulo. Ibas a estar sentado en el polvo a los pies de un maestro. Esa es también la postura adecuada para un discípulo allá en Lucas 10 a 39. Hay una razón por la que es controvertido que María, la hermana de Marta, esté sentada a los pies de Jesús en ese pasaje, porque normalmente las mujeres no eran discípulas. Era una situación inusual y extraordinaria. Entonces, ella está sentada a los pies de Jesús, adoptando la postura de un discípulo. Bueno, aquí está Pablo a los pies de Gamaliel. Está aprendiendo de él. Irónicamente, no aprendió de él lo más importante que enseñó Gamaliel, que es dejar en paz a estos hombres. Si Dios está con ellos, no querrás encontrarte peleando contra Dios. Lo cual Pablo sí se encuentra peleando contra Dios, dando patadas contra los aguijones y terminando teniendo que volverse. Y esa ilusión se resaltará más adelante en Hechos 26, del cual probablemente no hablaré allí, así que a veces hablo de cosas en otros lugares cuando voy a cubrir algo con menos detalle. Pero el rey Agripa y Festo, que fueron educados con educación griega, seguramente captarían la ilusión de Eurípides. Pero en cualquier caso, postura adecuada para un discípulo. Gamaliel era el fariseo más selecto, probablemente entre todos ellos. Y se dice que la casa de Gamaliel ofrecía formación en griego, así como en los clásicos hebreos, las escrituras. Entonces, no es sorprendente que Pablo pudiera haber aprendido en griego, allí en Jerusalén, sobre la Torá, que sería el mejor lugar para aprender sobre la Torá. Probablemente toda su familia se había mudado a Jerusalén. Probablemente por eso puede hablar de ser hijo de fariseos, porque su familia probablemente se convirtió en fariseos en Jerusalén, muy probablemente. Podría haberse trasladado desde algún otro lugar, pero muy probablemente en Jerusalén. Ahí es donde más conocemos a los fariseos. Y además, estaba su sobrino. Entonces, a menos que enviaran a su hermana allí para recibir educación, probablemente no. Probablemente toda la familia se había mudado allí. Pero en cualquier caso, creció en Jerusalén y luego recibió educación terciaria con Gamaliel. Y dice que yo era celoso de la ley. Bueno, eso puede ser algo bueno, ser celoso de la palabra de Dios. Pero cada vez se estaba utilizando de una manera particular, porque cuando comienza la guerra contra Roma, uno de los grupos de revolucionarios se llama los celotes, los que son celosos. Y tomaron como modelo a los macabeos, que eran celosos de la ley. Y el modelo de los macabeos fue Faíns, que era celoso de la ley.
Bueno, ¿cómo?
Faíns espió al pueblo y puso fin a la plaga como uno de los principales sacerdotes. Él aún no era el sumo sacerdote en el sentido del Antiguo Testamento, Rosh Cohen, pero era parte de la familia sumo sacerdotal. Era hijo de Aarón. Él fue y atravesó a la pareja más obvia que estaba cometiendo pecado abiertamente y detuvo la plaga. Y el salmista en realidad dice, usando el mismo lenguaje que usamos para Abraham y Génesis, que le fue contado por justicia. Bueno, Saúl había usado ese modelo de antemano de lo que le sería contado como justicia. Era celoso de la ley, continúa diciendo, al arrestar a cristianos. Cuando lo menciona en Hechos 26, va a mencionar que lo hizo con pleno conocimiento y comisión de los sumos sacerdotes, que es el mismo grupo que ahora lo acusa. Habían estado con él en esta actividad ilegal que sería considerada ilegal desde el punto de vista romano. Entonces, Pablo da este mensaje y luego habla de ir a los gentiles. Su visión del templo de Jesús dice, vayan a los gentiles. Y la revuelta estalla de nuevo. La gente se está quitando las capas, tal vez de forma similar a lo que hablamos con Stephen. Están tirando polvo al aire. Quizás no tengan piedras para tirar, pero lanzan su polvo al aire. De todos modos, será mejor que no arrojen piedras con los soldados parados cerca de ellos, porque podrían tomar represalias y se sabe que han tomado represalias antes en esta generación anterior.
Entonces se están alborotando, dicen, fuera con ese hombre.
No le conviene vivir. Usando lenguaje de Lucas capítulo 23, donde las multitudes claman por Jesús, fuera con él, crucifica a este hombre. Entonces Esteban habló sobre el templo. Lo mataron. Pablo ha hablado del templo y Dios usó a los romanos para intervenir y perdonarle la vida. Probablemente mucha gente estaba orando por él con todas estas profecías. Y también, de hecho antes de su conversión, la Biblia dice, orad por los que os persiguen. Probablemente mucha gente también oró por él en aquel entonces. Pero de todos modos, el último cuarto de Hechos aborda a Pablo bajo custodia. ¿Por qué es tan detallado este último cuarto de Hechos? Bueno, una cosa, Luke está presente como testigo. Otra es que se ha vuelto apologético por Pablo que culmina en Lucas Hechos, el último cuarto de Hechos. Las cadenas bajo custodia eran vergonzosas. Entonces, aquí está Pablo, el padre, podríamos decir en el lenguaje actual, el padre de la misión gentil. Entonces, cualquier culpa asociada con Pablo se refleja en las iglesias de la diáspora y en la misión a los gentiles. Ya en Filipenses capítulo 1 y 2 Timoteo capítulo 1, algunos quisieron disociarse de Pablo a causa de sus cadenas. Entonces, este es un tema que Lucas tiene que abordar. Hechos está escrito en parte, no estoy diciendo que esta sea la única razón de Hechos, pero Hechos está escrito en parte para vindicar a Pablo. Es decir, tal como Jesús en la narración de la crucifixión, tal como Jesús. Pilato dijo, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Herodes Antipas dice que no encuentro culpa en este hombre. Y tienes el paralelo entre Jesús allí y Pablo aquí. Los que realmente se encargaron de encontrar culpas no encontraron ninguna. Pablo no era realmente culpable.
Fue condenado por razones políticas, no por razones legales, ni tampoco por falta de sentido común. Ir a Jerusalén podría haber sido peligroso. ¿Por qué va Pablo? Lucas ni siquiera menciona la colección, pero Pablo va por necesidad divina. Una vez más, se trataba de un argumento estándar en la retórica antigua. Si decías, Dios me dijo o Dios me dijo que fuera, normalmente se consideraba un argumento bastante bueno. Bueno, tenías que hacer esto porque te lo dijeron y Paul está muy seguro de eso. Y no es que Dios haya sido tomado por sorpresa. Las profecías muestran claramente que eso iba a suceder. Paul no se dejó sorprender. Sabía que vendría, pero sabía que Dios lo estaba guiando allí. Y también encaja con lo que vemos en las cartas de Pablo porque Pablo dice en Romanos 15 que espera problemas en Judea. Y luego escuchamos de él que está bajo custodia romana. Entonces, en cualquier caso, ¿qué sentido tiene para nosotros? Porque a la mayoría de nosotros ya nos gusta Paul. Para aquellos de nosotros a quienes ya nos gusta Pablo, este último cuarto de Hechos, la idea central del último cuarto de Hechos nos muestra el valor de la apologética legal, histórica y de otro tipo. Es importante poder responder a las objeciones de la gente cuando sea posible. Esto no significa que necesariamente estarán de acuerdo con nosotros, pero es importante para nosotros poder responder a sus objeciones y hacer que nuestro caso sea sólido. Bueno, Pablo está bajo custodia romana y ahora deciden que quieren interrogar al tribuno, el quiliarca. Normalmente es el quien está al mando de toda la cohorte romana en la fortaleza Antonia. El tribune dice que tengo que descubrir por qué acusaron así a Paul. ¿Por qué todo el mundo está tan enojado con él, este hombre? Entonces lo vamos a interrogar y lo van a interrogar bajo tortura, coercitio. Paul está encadenado y están a punto de golpearlo. Y él dice, ¿es lícito golpear a un ciudadano romano? Bueno, ni siquiera era lícito encadenarlo sin juicio. Entonces ya han ido demasiado lejos. Quizás Paul esperó hasta ese momento a propósito, pero la paliza podría ser muy severa. Y el centurión en este caso va al tribuno y dice, ¿sabe usted que este hombre es ciudadano romano? Le hace un favor al tribune porque el tribune podría haberse metido en muchos problemas por hacer esto. Ahora, no necesariamente. Podría haberse salido con la suya si nadie se hubiera quejado. Pero si alguien se quejaba, los gobernadores a menudo se salían con la suya, pero sus subordinados, los tribunos, a menudo no. Hubo otro gobernador que fue llamado antes, pero su tribuno, que había cumplido sus órdenes en respuesta a las quejas del pueblo de Judea para pacificarlos, para satisfacerlos políticamente, ese hombre fue arrastrado, descuartizado y arrastrado por las calles de Jerusalén. Él fue asesinado. Entonces, el tribuno tiene algunas razones para preocuparse de que no esté maltratando a un ciudadano romano de manera incorrecta. Quiero decir, la única razón por la que Roma tuvo que aprobar toda pena capital y aplicarla en las provincias fue para asegurarse de que nadie maltratara a los ciudadanos romanos por su lealtad a Roma. Y entonces, el tribune llega a Paul, y él quiere ver en cuántos problemas se encuentra y tal vez controlar los daños. Cadbury sugirió esto hace mucho tiempo y muchos lo han seguido, incluido yo mismo. Se acerca a Paul y le dice, bueno, adquirí mi ciudadanía. Primero dijo, ¿eres ciudadano romano?
Sí.
Bueno, adquirí mi ciudadanía con una gran suma. Le costó mucho. Había diferentes formas de adquirir la ciudadanía romana. Uno debía nacer de padres romanos, como lo fue Pablo. Otra era como recompensa para grupos o individuos, a menudo funcionarios municipales. Otro fue el servicio militar, que los judíos normalmente no harían. Otra fue la manumisión. Bueno, eso era lo más común después de nacer de padres romanos. Los antepasados de Pablo probablemente se habían convertido en ciudadanos romanos de esa manera. Y otro fue un soborno. Bueno, eso es lo que hizo Lisias. Pagó dinero por su ciudadanía. Eso era muy común al principio del reinado de Claudio, pero a medida que más y más personas lo adquirían, es por eso que tiene el nombre de Claudio Lisias, porque tomaría el nombre de su benefactor. Lisias era su nombre de pila. Es griego, pero Claudio Lisias es su nombre de ciudadano romano. Sin embargo, con el tiempo se volvió más barato a medida que más y más personas tenían la franquicia. Lisias espera que Paul consiga el suyo por poco dinero. En cambio, Pablo usa una frase que en realidad hace eco de una frase latina, pero está dada en griego. Nací ciudadano. Y el tribuno se da cuenta, está bien, bueno, necesito ayudar a Paul. Necesito tratarlo un poco diferente. Y necesito asegurarme de que si he hecho algún daño, se deshaga y le agrado a Paul. Pero vamos a necesitar descubrir de qué se tratan estas acusaciones, no por parte de una turba, sino por parte de los expertos. Voy a tener que reunir a este Sanedrín para obtener su experiencia. Y ahí será donde continuaremos en la próxima sesión, donde encontraremos otra escena de mafia. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 21 sobre Hechos capítulos 21 al 22.